En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Las luces de Navidad que estos días se comienzan a encender son siempre síntoma de alegría. Lo que no terminan de descubrirnos es el motivo de esta, al estar todavía estas luces tan lejos de la fiesta por la que dicen encenderse. Luces de Navidad o luces de invierno, que también lo son las que tenemos que encender en nuestros hogares al abandonarnos el sol más pronto que el resto del año. Se hace extraño pensar en un mundo oscuro cuando es tanta la contaminación lumínica que nos rodea. Pero cuando uno se acerca a los lugares más desiertos de los pueblos, donde se pierden los caminos, es capaz de ver otra luz, la de las estrellas, que en invierno parece ser más brillante. Así es también la fe, que vuelve a recordar una infancia ya superada, pero de la que nunca debemos emanciparnos. Comenzamos este domingo el Adviento y este tiempo es para vivirlo desde dentro, para dejarnos embriagar por la espera de María y por los suspiros de José, esos que se hacían eco de los que María ahogaba, por no dar más preocupaciones al esposo fiel. En Adviento esperamos y esperando acogemos, y acogiendo nos alegramos, y alegrándonos somos capaces de compartir la dicha, llevando la nueva noticia como hicieran hace más de 2000 años los ángeles y los pastores. Nosotros ya sabemos lo que se avecina, pero hagamos como si aún no lo supiésemos. Sabemos que nacerá, pero esperemos en medio del frío a que sea ya una realidad.
Que nadie le despierte, que se ha dormido, que nadie rompa el sueño, Dios nacido, que nadie le despierte.
Y qué mejor este espejo en que hablamos del Adviento que apaciguarnos con este bello villancico, con letra de José Antonio Olivar y la música del sacerdote Juan Jáuregui, que falleció hace ya 2 años y que en esta grabación él mismo interpreta. Le brindamos así un sentido homenaje póstumo a este enamorado de la Navidad. Cuando hablamos del Adviento, lo hacemos desde muchos acercamientos distintos, desde la teología, desde la liturgia, desde la Biblia, pero quizá nos sirva y sea más provechoso para todos los que seguís este espejo el acercamiento experiencial que nos va a compartir la siguiente invitada. Ella es reumatóloga en el Infanta Elena en Valdemoro, Madrid, además de madre, o al revés, madre y reumatóloga, ya nos lo aclarará después. Dios hace las cosas a su manera y hace unos meses vi una publicación en redes sociales en que Celia, que así se llama, manifestaba lo profundamente feliz que era tras 6 años de matrimonio y en la que dejaba caer que estaban esperando a David, un nuevo inquilino de la familia Vidal Arconada. Que al preguntarle para esta entrevista, pues he descubierto que hace un mes que abrió los ojos en este precioso mundo. Buenas tardes, Celia.
Buenas tardes.
Bueno, si te parece, nos saludamos. Bueno, y felicidades.
Gracias.
Hemos escuchado como entradilla esta entrevista a un villancico que decía que nadie le despierte y hacemos nuestra esta petición del villancico para que tu Benjamín, David, pues que duerma como un bendito y nos permita tener esta entrevista sin sustos, ¿no?
Pues justo se acaba de despertar ahora.
Justo se acaba de despertar, bueno.
Está tranquilito.
Bueno, mientras no sea la hora de la comida, que entonces ya sí que...
Bueno, acaba de comer.
Muy bien, muy bien. El Adviento es el tiempo en que la Iglesia nos invita a recorrer para prepararnos con la espera dichosa a la llegada del Niño Dios. A mí no se me ocurre una imagen más bonita, más entrañable para asimilar esta espera que la de la mujer que va a ser madre. aprovechando que eres médica y para ir pues pasando de la experiencia humana a la cristiana, ¿qué cambios se producen en la mujer que espera ser madre, además del evidente físico del vientre henchido?
Bueno, pues durante el embarazo la verdad es que el cuerpo se prepara para el gran cambio que va a producirse en la vida de la mujer, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo habla de lo bonito que es el embarazo, pero también tiene sus molestias. Claro. Yo la verdad no he tenido buenos embarazos. Uh-huh. Pues he tenido muchas náuseas, vómitos, el reflujo, el dolor de espalda. Realmente lo que está haciendo tu cuerpo es enseñarte lo que es perder la vida para dar vida. Uh-huh. Que es justo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿no? Y a lo que al fin y al cabo estamos llamados como cristianos.
Uh-huh. Bueno, en este tema de partos y de embarazos, ya bueno, pues ya eres decana, tres hijos, una niña y dos niños, ¿no?
Sí, efectivamente, Esther, Miguel y David.
Mira qué bien. Por internet, investigando un poco para preparar esta entrevista, he dado con una publicación en Blessings, que se llama así la página web, que también tienen mucho merchandise y muchas cosas de estas así como muy bonitas para regalar, incluso cosas de Adviento y demás, ¿no? He visto pues una publicación de esta mujer, de esta madre, ¿no? Que vivió el Adviento embarazada y que hace un paralelismo de semejanzas precioso entre pues su embarazo, su hijo y el niño Dios, ¿no? Si te parece, voy a repasarlo contigo para que así pues también los oyentes, pues aunque pueden entrar, ¿no?, en la página web y leerlas, ¿no?, y poderlo también ver. Primero, dice: sentir las pataditas. Con la misma ilusión que se sienten los movimientos y las patadas del bebé, así pido sentir a Jesús. Aún no ha nacido, pero ya está conmigo. Fijaos qué bonito, ¿no?, esto. El segundo, hablarle para que se sienta querido. Rezar para decirle a Dios que le quiero, que le espero, que sé que Él llega, ¿no? O sea, pues hablar con el niño, ¿no?, para que se sienta querido, pues hablar con Jesús. El tercer punto que pone ella, decoración del cuarto, la cuna, la bañera, el carrito, todo me dice que ya se acerca. Igual en mi casa, la corona, encender las velas, ir en familia, cada noche, abrir el calendario de Adviento, leer nuestro mensaje y rezar juntos, pues también muy bonito, ¿no? Cuarto, ir al médico y hacer las últimas ecos y análisis. Y pues ella lo compara con ponerme en buenas manos para disponer que el parto dé lo mejor, pues también igualmente me pondré en manos de mi querido cura, médico del alma, para que haga una revisión y que todo esté lo más ordenado posible en Navidad. El quinto, esperar la salida de cuentas. Nos dicen la fecha más probable del parto, pero nunca se sabe, ¿verdad? Así es el Señor. No se sabe cuándo te sorprenderá esta Navidad. Es muy ilusionante permanecer a la espera. Y el sexto, pues claro, como no podía ser de otro modo, el parto. Llegó por fin el momento. No hay mayor alegría que ver la carita a tu hijo, ¿no? Pues la Navidad también será una explosión de felicidad que nos lo comeremos a besos. Bueno, David, tu Benjamín se adelantó para comer el turrón. ¿Pero has tenido esta experiencia de vivir un Adviento profundizado de esta manera?
Sí, justo, David, realmente el embarazo fue durante una Cuaresma, que también tiene lo suyo, pero...
Claro, de penitencia, ¿no? De penitencia, es decir, la espalda que decías antes, cargada y demás, ¿no?
Pero los dos mayores sí que fueron durante el Adviento, ¿no? Esther en el 2014 y Miguel en el 2016. Y bueno, es un tiempo de espera. Estás atento pues a todo lo que te pasa, ¿no? Sabes que todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que puedas hacer o todo lo que sientes es por y para tu hijo. Uh-huh. Y pues como decía Olach, ¿no?, que es la autora de Blessings, uh-huh, preparas todo. Preparas ya no solo lo que tienes fuera, la casa, la decoración, todo, sino que te preparas a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Durante el embarazo, pues los médicos damos unas pautas, ¿no? Pues no puedes comer jamón, no puedes comer cosas crudas, cuidarte con el peso, pues también el Adviento es eso, ¿no? Prepararse para la llegada del Señor a tu vida. Y uh-huh, pues como decía, ¿no?, al fin y al cabo no sabes cuándo va a pasar. El parto y el Señor viene en el momento que menos te lo esperas, ¿no? No, lo único que sabes es que a partir de ahí tu vida va a cambiar. No va a volver nunca a ser lo que era.
O sea, que claro, porque es que a partir de ser, ya eres madre para siempre.
Sí, bueno, eres madre realmente desde que estás embarazada,
claro,
ya, ¿no?
Claro.
Eso ya te ha cambiado, cómo vives todo y cómo ves todo, pero un bebé es una revolución.
Y tres ya, ni te cuento, ¿no?
Sí, mejor no pensarlo.
Mejor no pensarlo, pero bueno, pero me imagino que también ese proceso, ¿no? Natural también prepara para el espiritual, ¿no? De la Navidad, ¿no? O sea, que al final tenéis mucha suerte, ¿no? Las mujeres que embarazadas pues podéis vivir también el Adviento, ¿no? Porque hay esas similitudes, ¿no? De recorrer junto con María, ¿no? El Adviento, ¿no? Y por eso precisamente, bueno, pues la liturgia nos propone el 18 de diciembre la fiesta de la Virgen María de la Esperanza, la Virgen de la O, la Virgen de la Expectación, pues, distintos nombres para la misma fiesta, ¿no? Como ya creo que ha quedado claro, el mejor modo de acercarnos a vivir la Navidad es acompañar a María en su espera y hacerla la nuestra también, ¿eh? Que su espera sea la nuestra. Hay muchos cristianos que María encuentra su cobijo como madre, pero ¿cómo vive una madre su relación con la Virgen María en esta espera cuando la hace también suya, pues porque está esperando también a su hijo, ¿no?
Pues realmente es que no hay un personaje con el que una madre se pueda sentir más identificada que con la Virgen María. Uh-huh. Aunque a lo largo de tu vida no hayas tenido una cercanía con ella, pues en ese momento es que ella te entiende, ¿no? Es lo que necesitas. Uh-huh. La rezas, hablas con ella y pides continuamente que interceda por ti, ¿no? Que te ayude y nada más. Que esté ahí contigo y efectivamente es sentirte muy cerca de ella.
Pues sí, no, cómo no, porque al final, digamos, la cercanía de pasar por lo mismo, como cuando la gente sufriente, ¿no? Que en la cruz pues encuentra la luz, ¿no? Dice, pues fíjate, Jesucristo ha sufrido y no se ha privado, ¿no? De ese sufrimiento, no lo ha dejado de lado, sino que lo ha tomado sobre sí, ¿no? Y también pues el parto, ¿no? Todos esos cambios, ¿no? Hormonales, esos cambios físicos, esos cambios también existenciales, ¿no? De decir, ya se acabó esto de ser yo, sino que soy ya yo para otro que depende de mí completamente, ¿no? Y que tengo que educar, que tengo que hacer que también sacar adelante, que tengo también que responder sobre lo que anteriormente han hecho conmigo, ¿no? Que también a mí me han criado, me han dado la vida, tal, ¿no? Bueno, como sé que eres una mujer de fe, no me resisto a preguntarte, porque seguro que algunos de los que nos escuchan, que también tienen hijos pequeños, pues les puede ayudar. ¿Qué crees que es necesario potenciar en el hogar durante el Adviento? Y no sé, bueno, si tienes alguna anécdota que puedas acercarnos de la curiosidad de los niños sobre este tiempo.
Bueno, anécdota es un poco difícil porque mis hijos todavía, bueno,
pues son pequeñitos, ¿no?
Sí, Esther, que es la mayor, tiene 4 años. Ella es ahora la que empieza a enterarse de todo, ¿no? La que empieza a preguntar, a decir. Uh-huh. Ayer mismo mi suegra subió a casa y nos trajo el calendario de Adviento y le estuvimos explicando lo que era el Adviento. Y yo creo que es muy importante contárselo. Uh-huh. Contárselo y rezar con ellos y que vean lo importante que es y lo que va a pasar, ¿no? Porque que no se queden en lo que vemos en las calles, en unas luces bonitas, en escaparates, yeah. sino efectivamente, ¿no? Que Jesucristo va a nacer y que va a venir. Y ellos lo tienen que entender desde pequeñitos.
Claro.
Es la manera de transmitirles la fe.
Hombre, me imagino que Esther, ¿no? Y que es tu hija mayor y también sí. Miguel era, ¿no?
Miguel.
Eso, Miguel, es que los nombres, pues eso, hay, como tengo tantos hijos en la catequesis ya me pueden hasta tambalear, ¿no? Pero bueno, pero me he acordado, ¿no? Esther y Miguel, me imagino que al ver también el embarazo de David, pues igual a lo mejor esa puede ser una, vamos a decirlo así, una herramienta, ¿no? Para decir, pues mira, como hemos estado esperando que naciese David, pues también estamos esperando que nazca Jesús. O sea, que igual a lo mejor a través de la experiencia, ¿no? De que los niños vean cómo, pues, hay que esperar, ¿no? Hay cosas que no se consiguen de... Incluso a veces también, yo a veces a los niños les pongo el ejemplo de cuando metes una masa en el horno, ¿no? Que hasta que no está horneada, pues eso no se puede comer. No está a punto, no está al tiempo, ¿no? Y que a veces también la espera hace que luego, digamos, lo que recibimos, pues lo agradezcamos más, que de algún modo nos sorprenda más, ¿no? Y demás, ¿no? Bueno, pues como no hay muchas anécdotas, ¿no? Pero sí que seguramente que pronto, pues, con el Adviento y con la Navidad, también teniendo a niños en casa, se vive de un modo distinto, ¿no?
Es totalmente diferente.
Pues que sigas manteniendo con tus hijos la ilusión por ese tiempo que se avecina y que os preparéis lo mejor posible. Muchas gracias, Celia, por acercarnos este lado, igual a lo mejor más desconocido, menos igual a lo mejor transitado del Adviento, un camino, digamos, más experiencial que también nos puede ayudar. y que te agradecemos que te hayas atrevido, y también le agradecemos a David que no haya llorado mientras
está aquí riéndose.
Está aquí riéndose, mira qué bien, mejor imagen no podemos tener para cerrar este momento de entrevista. Muchas gracias, Celia.
Nada, a vosotros.
Venga, un saludo.
Hasta luego.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Al comienzo del Adviento, dentro de los personajes se encuentra el profeta Isaías. Hoy nos acompaña en el estudio don Juan José Valero. Él es el profesor de libros proféticos en el seminario y queremos que hoy nos ayude a profundizar en la figura de este profeta mayor, Isaías. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si te parece, nos tuteamos.
Claro, hay tiempo.
Los profetas parecen seres extraños en su tiempo, porque escuchan el pálpito de Dios que muchas veces les hace ser unos incomprendidos. Parece que van como a contracorriente, viendo lo que otros no ven e incluso lo que ellos no son capaces más que de pronunciar y esperar que Dios cumpla. ¿Qué caracteriza a Isaías y por qué es uno de los personajes clave del Adviento?
Bueno, a Isaías yo creo que habría que calificarle como el profeta del dolor esperanzado. Y eso supone que, precisamente por eso, es un personaje clave para entender ahora el tiempo del Adviento, precisamente. Porque nos envuelve tantas veces el dolor, pero que nos abre una puerta inmensa a la esperanza con la venida de Jesucristo, ciertamente, anunciándolo ya.
¿Qué resistencias encontramos los cristianos para esperar la venida del Príncipe de la Paz y que podamos derribar durante este Adviento? Porque la lectura de este próximo domingo habla de eso, ¿no? De las espadas forjadas en arados, de las lanzas podaderas. Pues, ¿qué resistencias tenemos a ese reino de paz?
Posiblemente las mismas que se dio en el pueblo de Israel en aquel momento cuando profetizó Isaías. Y es que el profeta Isaías está anunciando esa venida de la paz en un contexto de guerra, en un contexto de dolor, de un miedo impresionante. Y entonces el mayor reto estaba en fiarse de Dios, porque esa palabra viene de Dios. Creer que eso se iba a realizar, como se realizará después. Bueno, el que este fin de semana resuene esta palabra de Dios en tantos lugares, en tantos templos, puede significar para muchas personas, bueno, pues un texto de un tiempo pasado, pero que en realidad no tiene nada que ver con el presente. El gran reto está en fiarnos y confiar que Dios tiene la capacidad de superar guerras, de romper barreras de odio, de violencia, y que si de verdad abrimos la vida a Él, tenemos esa capacidad. Entonces es el reto de confiar en Dios y el reto también de entender que los cristianos tenemos que dar forma a esa esperanza de la que nos habla Isaías. Que las espadas se conviertan en arados, eso significa que cada uno, personalmente como creyente, tenemos que apostar, confiar, porque es don de Dios, pero a la vez compromiso en la vida cristiana para dar forma a esas promesas que tanto necesita la sociedad en este momento precisamente.
Bueno, la semana que viene no tenemos espejo y por ese motivo, pues vamos, ya que tenemos aquí, vamos a aprovechar para que nos hagas una indicación de una efeméride importante que vamos a tener próximamente, ¿no? Porque sí. En tu parroquia se cumplen 50 años, ¿no?
Sí, como parroquia, efectivamente.
50 años como parroquia. El próximo espejo le vamos a dedicar, que también os invitaremos a que vengáis un grupo de la comunidad parroquial y demás, pero bueno, pues es un acontecimiento importante, ¿no? Para la vida parroquial, pero también para la vida diocesana, ¿no? Porque también hay otro templo hace poco que ha hecho 35 años, siempre nuevos templos que se fueron construyendo, pues también después del concilio, ¿no? Y que estaban con ese deseo de estar cerca, ¿no? De la comunidad parroquial y demás, ¿no? Pues, si te parece, Juan, no vamos a adelantar más, pero te emplazamos al próximo
sí.
Para que así pues también nos cuentes en qué ha consistido también esa celebración pues de esa efeméride de 50 años haciendo parroquia.
Muy bien, estupendo, nos volvemos a ver.
Muchas gracias, sí, Juan.
Hasta pronto.
En vida, en camino y en luz.
En Black Friday y como la semana que viene no tendremos espejo, vamos a procurar darles una buena dosis de actividades y otros acontecimientos que tenemos en agenda y que les invitamos a que anoten, aunque sea mentalmente, en su agenda. Mañana, fiesta de San Andrés en muchos pueblos marineros, tendrá lugar en el Seminario de Corbán el Encuentro Diocesano de Catequistas, de 10:30 a 1:30. El título que tiene este encuentro es La catequesis hoy, comienza con el despertar religioso. También esta semana son de fiestas, entre ellas la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que celebramos el 8 de diciembre y que este año cae en domingo. Desde mañana al 8 de diciembre puedes acercarte a la catedral y participar de la novena. Mañana y pasado a las 8 de la tarde y el resto de la semana a las 7:30 de la tarde. El 7 a las 9 será la vigilia de oración que presidirá nuestro obispo y el 8 de diciembre a las 12 la misa estacional que también estará presidida por don Manuel. También el domingo 8, como les indicábamos antes, a la 1:30 de la tarde será la misa del 50 aniversario de la parroquia de Santa María Reparadora de la calle Rubio de Santander. Y en Adviento, como modo de prepararnos, se programan distintos retiros espirituales a nivel diocesano. Mañana Confer tendrá su retiro en la Casa de Ejercicios de Pedreña a las 10:30 de la mañana. El lunes, los sacerdotes estamos convocados a tener también un retiro que dará nuestro obispo desde las 10:30 de la mañana en el Seminario de Corbán. Vida Ascendente el jueves 12 tendrá en la Casa de la Iglesia su retiro a las 5 de la tarde, que dará nuestro obispo, don Manuel. Y a nivel diocesano, la Delegación de Liturgia y Espiritualidad convoca el retiro diocesano de Adviento para el próximo 14 de diciembre, de 10:30 a 1:00 de la tarde en el Seminario de Corbán, que correrá a cargo del sacerdote Óscar Ugalde Vargas. Se lo recordaremos también en nuestro próximo espejo. El tiempo de Adviento, además de prepararnos interiormente, también es el tiempo, tradicionalmente, tras la fiesta de la Inmaculada, en que colocamos el Belén navideño en nuestros hogares, una tradición franciscana que sigue pasando de abuelos a nietos. Nuestro obispo, además de bendecir el que se está colocando en el propio obispado, bendecirá este próximo 11 a las 11 de la mañana el Belén del Colegio Fernando Arce, y además el viernes 13 a las 6 de la tarde el de la Plaza del Ayuntamiento de Santander. Otra fecha que es importante y que en otro orden es necesario reseñar será la celebración el próximo 12 de diciembre a las 6:30 de la tarde de la misa de aniversario de la dedicación de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Santander. Si no les ha dado tiempo a apuntar, no se preocupen, en nuestra página web www.diocesisdesantander.com tienen toda la información. Tengan una buena semana, un buen puente y nos vemos dentro de dos viernes. Hasta entonces, un saludo.